mientras comunidades enteras ven alterada su rutina y equipos de emergencias trabajan al límite para contener el avance del fuego. Pablo del Valle, buenas noches.
Un día más, los incendios siguen golpeando a España. El viento fuerte y cambiante complica las labores de extinción, aunque la situación es algo mejor que hace 24 horas. En Galicia, Ourense, se mantiene el nivel de alerta 2. Es el epicentro del fuego. Más de 1.000 hectáreas arrasadas esta noche, nuevos desalojos y casas afectadas en Monterrey. La alta velocidad Madrid-Galicia sigue suspendida y hay carreteras cortadas. En Castilla y León, el incendio de Molezuelas entre Zamora y León se acerca ya a las 37.000 hectáreas quemadas, convirtiéndose en uno de los peores de la historia del país. Hay cerca de 8.000 evacuados, un fallecido y varios heridos graves. En Extremadura, 19 personas han sido rescatadas en Cabeza Vellosa, Cáceres. Y en Valencia, preocupa el fuego en Teresa de Cofrentes, iniciado por un rayo. España ha pedido a la Unión Europea 2 aviones Canadair para reforzar el operativo. Desde Bruselas, Ursula von der Leyen muestra su apoyo y recuerda que bomberos europeos ya están en nuestro país ayudando en la lucha contra las llamas. Mientras tanto, miles de efectivos siguen trabajando sin descanso con la esperanza de que el viento y las temperaturas den por fin un respiro.
Gracias, Pablo. Fuera de España, Donald Trump ha lanzado una amenaza a su homólogo ruso Vladimir Putin. Dice el norteamericano que Putin tendrá graves consecuencias si no frena la guerra tras la cumbre de mañana viernes en Alaska. El republicano conoce además que va a pedir una cumbre trilateral con Zelensky si la reunión con Putin va bien. David Alandete.
Donald Trump advirtió este miércoles que habrá consecuencias graves si Vladimir Putin no acepta poner fin a la guerra de Ucrania tras la cumbre que ambos van a mantener en Alaska este viernes. Eso sí, el presidente de Estados Unidos no precisa en qué van a consistir esas medidas. ¿Se va a enfrentar Rusia a algunas consecuencias si Vladimir Putin no acepta poner fin a la guerra después de su encuentro el viernes? Sí, sí. ¿Cuáles van a ser? ¿Sanciones? ¿Aranceles? No debo decirlo en este momento, pero sí. Habrá consecuencias muy graves. Antes de formular esa amenaza, Trump participó en una reunión virtual con líderes europeos en la que estuvo el ucraniano Volodymyr Zelensky. Según Zelensky, Putin está faroleando al hablar de un posible alto el fuego. El tono de Trump refleja que la cumbre de Alaska se perfila como un momento de alto riesgo político. La combinación de advertencias abiertas y ausencia de detalles sobre la represalia sugiere que el presidente busca preservar un margen de maniobra al tiempo que envía un mensaje de firmeza a Moscú y de coordinación con sus aliados europeos. El viernes quedará claro si Trump va en serio o no.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique se ha hecho con su primera Supercopa de Europa tras derrotar al Tottenham en los penaltis. El conjunto parisino se ha visto obligado a remontar un 2-0 cosechado por unos Spurs que no hicieron un gran encuentro, pero sí supieron aprovechar que los franceses comenzaron la pretemporada hace apenas una semana tras haber jugado la final del Mundial de Clubes hace exactamente un mes. Van der Ven aprovechó al filo del descanso un rechace en el área para adelantar a los suyos y nada más volver de vestuarios el Cuti Romero remataba de cabeza la salida de un córner para poner el 2-0. No reaccionaron los de Lucho hasta el 85 cuando Kani Lee comenzaba la remontada y en el 94 Gonzalo Ramos ponía la igualada con un testarazo. En los penaltis la presión superó al equipo del norte de Londres y Van der Ven y Tell fallaron sus penaltis provocando que el trofeo vaya a parar a las vitrinas de un PSG cuya única mancha en el último año ha sido aquella final en Nueva York contra el Chelsea. 3-4, 2-4 en las Islas Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo Ayestarán, por habernos actualizado la información. Hola, Ponedor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, a las 3 y 4 de la mañana, digo lo de la bienvenida todas las madrugadas, porque claro, hay gente que a la 1 y media ya está conectada. Uh-huh. Y claro, eso es...
Pues, desde el principio.
Pues eso es, me dice, la bienvenida no hace falta, ya te llevo escuchando un ratito.
Un rato.
Pero hay algunos que no, que se incorporan en esta hora porque se levantan. Imagínate levantarte a las 3 y 5 de la mañana, Ruth.
Es que yo me parecería duro, ¿eh?
Bueno, tú tampoco creas que estás mejor porque tú apareces por esa puerta a las 11:30 de la noche.
Ya, ya. Tampoco puedo decir mucho,
tampoco,
pero
está que
no para... puedo hablar mucho.
Para lanzar, bueno, las cámaras al vuelo. La verdad es que no. La verdad es que aquí somos todos ponedores, madrugadores, gente que lleva una vida, bueno, pues un poco complicada, difícil.
Distinta.
Que no mala, ¿eh? Que no mala. La cara dice lo contrario, pero aquí estamos, felices de acompañarte una madrugada más. Y vamos a hacerlo además hasta las 6 de la mañana, que es cuando los compañeros de Herrera en COPE, que tampoco viven del todo bien, porque hay alguno que se levanta también a las 4 de la mañana.
Toma ya, ¿eh? Madre mía, es que y es que los dos programas también duran un montón, son muchas horas de
muchas horas
de
y mucho tiempo aquí, acompañando a nuestros ponedores y a los fósforos, por supuesto. Tenemos cosas que contarte, hasta las 4 de la mañana hemos preparado un programón y Ruth Gálvez, que está aquí conmigo y a la que doy también las buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Cuéntanos qué vamos a contar, qué cosas tenemos preparadas.
Pues vamos a comenzar con un tema que más nos está preocupando estos días en nuestro país, como los incendios, que este verano está siendo especialmente cruel en este aspecto, que siempre todas las madrugadas lo estamos recordando. Y en la linterna hablaron sobre el perfil psicológico de los pirómanos e incendiarios, las consecuencias penales y la situación de los inocentes que se ven afectados por estos terribles crímenes contra la naturaleza y contra las personas. Así que vamos a recordar esa entrevista y también pues vamos a comprobar cómo es entrar en clase con una mesa de mezclas, esas que utilizan los DJs, que en vez de ir al colegio con un cuaderno o una tablet, bueno, pues van con sus mesas de mezcla y seguro que es un buen truco pues para ganarse a los alumnos. Sol Rodríguez es una profesora de inglés muy moderna y que enseguida la conoceremos con detalle.
Estupendo, de esto hablaremos en la próxima hora. Voy a recordarte, ponedor, las vías de participación que tienes con el programa, porque puedes escribirnos en Facebook, también en el WhatsApp 662-942-605, donde nos puedes mandar notas de voz. Aquí lo que quiero hoy es que me hables de las fiestas de tu pueblo, que seguramente que en estos días andáis de verbena. Cuéntanoslo, qué es lo que deberíamos ver si vamos a tu pueblo, en honor de quién se celebran y cómo podemos pasarlo en ella, qué característica, qué cosa especial nos puedes contar.
¿Qué es lo que la hace única?
¿Qué es lo que la hace única? Efectivamente, gracias Ruth. Y luego tenemos el teléfono del estudio, 950-6006, que ya sabes que es gratuito y está nuestra compañera Cristina Platero ahí recibiendo esas llamadas. Y nada más, que vamos a escuchar un poquito de música y seguimos poniendo las calles. el éxito de Alicia aquí sonando en Poniendo las Calles, que son las 3 y 10 de la madrugada en estos momentos y que nos queda todavía mucho programa por delante. Tenemos mensajes de los ponedores hoy hablándonos de las fiestas. Y me encanta el mensaje de Francisco Ruz. Deja que te lo lea porque los ponedores se van a quedar con ello y yo sé que están muy interesados porque lo mismo se pueden escapar. Dice, qué alegría me da que lo preguntéis porque aquí en Pueblo del Sol, sí, ese rinconcito de la sierra que parece sacado de un cuadro con casitas blancas y calles empedradas, tenemos nuestras fiestas del amanecer, que van del 15 al 20 de agosto. Son pura magia serrana. Y las voy a vender como se merecen, porque dice, ¿qué se celebra? Bueno, pues San Roque. Celebramos al patrón, contra pestes, con su perrito fiel, pero en realidad lo que celebramos es la luz, el verano y la unión. Las características especiales que nos hacen únicos, pues muchas. La bajada de las luminarias, que es la noche del 15, dice, miles de velas en jarritas de barro bajan desde el cerro hasta la plaza. Dice, parece un río de estrellas cayendo al pueblo. Se hiela el alma de lo bonito. Dice, luego está el martes de la harina, que es una guerra campal de harina en la Plaza Mayor. Todo el mundo acaba manchado, así que hay que llevar ropa que no te importe estropear. Luego las migas de la hermandad. Dice, a las 5 tras la verbena, todo el pueblo se tiene que juntar en las eras. Grandes sartenes comunitarias, migas con chorizo, uvas, chocolate y baile, por supuesto. Y los gigantes de cartón-piedra. Dice, no son los típicos, los nuestros representan oficios antiguos. El zapatero remendón de 4 metros, por ejemplo, bueno, persigue a los niños con su aguja gigante. Es que me ha parecido preciosa.
Tiene todo.
Son 5 días brutales.
Sí, sí, lo tiene todo. Ahí estás entretenidísimo todos los días, a todas horas. Vamos, que yo me lo apunto para ir.
Menudo fiestón. Bueno, cuéntanos más.
Tenemos, por ejemplo, a Lorena Fernández, que dice que en Sesenia están empezando ya las fiestas. Hoy segundo día y así hasta el domingo. No sé si aguantaremos tanto, pero hasta donde aguantemos, que solo es una semana. Este año están un poco más raras las cosas agrupadas, pero nos divertiremos igual. O Félix Martín de Diego, que nos habla de un pueblo de Valladolid, Peñafiel, que son inagotables. Desde el encierro por la mañana al almuerzo, después vermut, seguido de la chundara, típico de ese pueblo, y después se van a los pueblos de alrededor, Tudela de Duero, Aldea Mayor de San Martín, pero sobre todo es disfrutar de estos días y
pasarlo
y de la compañía.
Bien. Es muy, muy importante el disfrutarlo, desde luego que sí. Invencible, que dice, bueno, os recomiendo San Roque en Sorbas, en Almería, dice, aquí son la repera, y la verdad es que merece la pena. Son mensajes de los ponedores. Hoy hablándonos de las fiestas, de su pueblo, de su localidad, de su barrio, prácticamente toda España. Habrá alguno que no, que me escribe y me diga, bueno, en mi pueblo las importantes son en julio o son en septiembre. Claro, obvio, hay muchas fiestas y no todas tienen que caer el 15 de agosto, pero es fiesta nacional y es cierto que prácticamente todo el país está de verbena. Aquí tenemos la Paloma en Madrid, que cada vez, la verdad, tuvieron una época que desmerecían un poco, pero sí, como están ahora mismo.
Ahora ya hemos resurgido.
Da gusto ir a la verbena de la Paloma, una maravilla. Y bueno, pues esas recomendaciones que queremos que nos hagas. Recuerda que también en nuestro WhatsApp puedes mandarnos notas de voz, el 662-942-605. Y ahora continuamos poniendo las calles.
En COPE se enciende la linterna y se enciende además cada noche y con ella nos atrapan, sobre todo con sus temas y también con sus invitados, como este, Escucha Ponedor, que también compartimos buenos momentos de radio.
Más de 10 comunidades autónomas afectadas por los incendios. A falta de conocer sus causas, podemos aventurarnos en que la mayoría de ellos habrán estado originados por el ser humano. Y es que el 90% de los fuegos en nuestro país son provocados. Una buena parte, pues a raíz de malas prácticas agrícolas, como la quema incontrolada de rastrojos o el uso de maquinaria cerca del monte. O incluso, fíjate, algo tan sencillo como un descuido, con una colilla mal apagada. Pero aquí aparece otra figura, que es la figura del pirómano o del incendiario. Según varios estudios, 1 de cada 10 incendios en España son provocados por ellos. Esa realidad, esta cifra, lo que nos lleva es a hacernos una pregunta. ¿Por qué una persona inicia un incendio? ¿Qué ocurre en la mente del pirómano? Bueno, pues vamos a preguntárselo a la psiquiatra forense Patricia Alcaraz. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Oye, antes de nada, yo creo que es importante explicar la diferencia entre pirómano e incendiario.
Sí, es importantísimo porque en realidad no es lo mismo, como has explicado en la introducción,
un accidente o un incendio pues no intencionado que el caso de estas dos de estos dos subtipos que sí es intencionado. Tanto el pirómano como el incendiario, ambos dos saben lo que hacen, y esto es muy importante porque luego a la hora de evaluarlos no es lo mismo no saber lo que hace o no tener la habilidad cognitiva y volitiva conservada que sí tenerla. En ambos casos los dos saben lo que hacen y lo hacen porque quieren. La diferencia son las motivaciones.
Vale.
En el caso del pirómano, él lo hace por sentir placer, bienestar y aliviar un sufrimiento psíquico que tiene. Y en el caso del incendiario, lo que está buscando es un beneficio, normalmente suelen ser beneficios económicos. El incendiario lo tiene premeditado, todo lo tiene preparado, y el pirómano se mueve por impulsos.
Hablando del pirómano, esos impulsos, digamos que en el daño encuentra su placer.
Exactamente.
Y el daño puede ser por cargarse la naturaleza o simplemente por ver cómo sufren unos bomberos apagando un incendio, ¿no?
Pues en los estudios que existen, fíjate que no es ni una ni otra. Su gran pasión es el fuego desde el principio, y lo que les gusta es ver que se incendia todo sin importarles bastante poco las consecuencias, tanto si matan personas como si se estropean económicamente muchos negocios. Eso no les importa. Al pirómano no le importa absolutamente nada. Lo que le importa es sentirse bien, y esto responde a un defecto, un trastorno mental que se llama trastorno de control de los impulsos. Pero ojo, con trastorno mental, insisto, no me refiero a personas que no saben lo que hacen. Estos pirómanos saben lo que hacen, pero están buscando su bienestar emocional mucho más que lo que va a pasar con el resto de la gente. Eso no les importa. Por lo tanto, es muy, muy peligroso.
¿Y hay algún perfil? ¿Se puede establecer algún perfil del pirómano?
Sí, el perfil típico, el 90% aproximadamente, suelen ser varones jóvenes con problemas emocionales, historia de problemas emocionales, con una historia de frustraciones también a nivel personal, con cierto nivel de resentimiento. Por ejemplo, sí que se sabe que hay algunas personas con este trastorno que tienen coeficiente intelectual bajo y, por ejemplo, no les dejan entrar en la posición de bomberos porque no pueden entrar. Entonces tiene ahí un resentimiento y una frustración tremenda. Personalidad poco sociable es también muy típico. También tienen sensación de vacío existencial y una elevada sensación de inferioridad, con sentimiento de poco poder o valía, que lo intentan suplir con el empoderamiento que ellos sienten al provocar un incendio. Entonces, al final, un poquito lo que estoy de alguna forma describiendo es un tipo de personalidad que se siente vacía, inferior, con poco poder. Hay historia, en algunos casos, de problemas infantiles, con familias desestructuradas, en algunos casos malos tratos también. O sea, todo tiene una historia desde mucho más atrás. Entonces, al final lo que da lugar es a personas que necesitan el incendio para sentirse bien, para sentirse emocionalmente bien. Y aquí están las pruebas que tenemos cerebrales para saber esto. Por ejemplo, son personas que suelen tener un bajo nivel de serotonina, que es un neurotransmisor que nos hace sentir bien, esto lo conocemos. También tienen una disregulación o una alteración tanto de la dopamina como de la adrenalina, que esto es lo que ellos provocan, un subidón terrible de dopamina con los incendios. Esto les hace sentir bien a corto plazo, porque cada vez el cerebro se hace menos sensible a la dopamina y necesita cada vez más, con lo cual esa sobreestimulación que consiguen con los incendios cada vez les obliga a cometer más incendios para sentirse bien. Y todo esto es buscando una sensación placentera, que es lo que ellos quieren, que es tremendo. Pero existe este tipo de alteración de los neurotransmisores.
Esos impulsos que le llevan a cada vez más, también pueden hacer que sea más fácil su detención, ¿no? Porque cometen más errores porque están obsesionados con conseguir ese placer, ¿no?
Exactamente, cada vez cometen más errores y bueno, pues no suelen ser personas que se entreguen voluntariamente, porque bueno, pues tampoco les interesa, pero saben perfectamente lo que hacen. Sí que puede ser por mandato judicial que vayan a tratamiento, pero si no, no se entregan, les acaban pillando. O les acaban pillando la policía o les acaba pillando un allegado. Y esa es la única manera. Pero es que están en una encerrona psiquiátrica que tampoco lo saben ellos. No saben que cuanto más incendios provoquen, más les va a costar sentirse bien con el paso del tiempo, con el paso de los años. Entonces, al final, con la detención se consigue pues poner algún tipo de tratamiento, pero es muy complicado porque, como te estarás dando cuenta, no es un capricho sin más,
sí,
sino que es una necesidad profunda de sentirse bien, de sentirse importante, de sentir que tienen poder, de sentir que valen para algo. O sea, es algo que es tan profundo que evidentemente requiere tratamiento psiquiátrico durante muchos años y también se llama conductual, porque ellos tienen que aprender todas estas cosas, tienen que aprender cómo funciona su cabeza y por qué están buscando esas sensaciones. Y que realmente lo que hacen no les va a funcionar.
¿Y en qué consiste ese tratamiento? ¿Cómo se trata un pirómano?
Pues cada caso es diferente. Bueno, tienen un perfil típico, que es lo que he descrito, pero las historias de cada cual son distintas. Entonces, son bastante individualizados. Pero hay tratamiento, vamos a decir, farmacológico o medicamentos, sobre todo para intentar no tener esas elevaciones tan altas de dopamina. Por ejemplo, el Parkinson tiene cantidades bajas de dopamina. Y en este caso, con sus actuaciones, consiguen disparar la dopamina a los niveles más altos que pueda existir. Entonces, medicación. Y luego la terapia cognitivo-conductual, que es enseñarles cómo tienen que hacer para controlar los impulsos que tienen, porque al final es un trastorno del control de los impulsos lo que tienen. Ellos se sienten mal y es que no piensan absolutamente en las repercusiones. Entonces, el trastorno de control de impulsos también se puede tratar, pero bueno, yo creo que necesitan tratamiento durante muchos años psiquiátrico para soltar todos esos nudos que tienen dentro y que han dado lugar a la situación que tienen actualmente, que necesitan prender fuego y generar mucho daño para sentirse bien.
Patricia Alcaraz, psiquiatra forense, muchísimas gracias por atender esta tarde la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Patricia. Pues precisamente esa diferencia de la que hablaba Patricia entre pirómano e incendiario es esencial a la hora de conocer las penas a las que se enfrentan los culpables de provocar un fuego. Y es que, al ser el causante de un incendio, eso está penado en España con entre 10 y 20 años de cárcel. En lo que va de verano se han detenido al menos a 25 personas por este motivo. Las circunstancias de cada uno de esos fuegos determinará la multa y la pena de prisión a la que tendrán que hacer frente. Vamos a analizar qué dice la ley sobre incendios en España con José Antonio Tuero, que es abogado penalista. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las mayores penas a las que se enfrenta un incendiario?
Pues como bien decías, el artículo 351 del Código Penal prevé penas de 10 a 20 años cuando el incendio pueda suponer peligro para la vida o la integridad física de las personas, y penas inferiores en otra serie de supuestos.
O sea, que en todos estos incendios que estamos viendo, en los que hay que desalojar núcleos urbanos, si ese incendio se muestra que es intencionado y se detiene a la persona, estaríamos en el rango alto de pena, ¿no? Porque hay peligro para el ser humano.
Efectivamente, así es. Y además se daría la circunstancia de que en ese caso, al ser en este supuesto en el que se genere ese peligro para la vida, la integridad física, sería enjuiciado por el Tribunal del Jurado, además.
¿Hay diferencia en el Código Penal entre pirómano e incendiario?
El término pirómano no figura como tal en el Código Penal. Es un concepto clínico que describe, pues como muy bien ha explicado la psiquiatra forense que me ha precedido, a quien tiene un impulso patológico de provocar los incendios. Y el incendiario es la figura, es la persona que comete alguno de los actos de incendio previstos en el Código Penal.
¿Hay multas económicas? ¿Y en qué cuantías?
Sí, efectivamente, hay multas económicas. Muchos de estos delitos llevan aparejada, además de la pena de prisión, pues penas de multa que pueden ir, en caso de que sean incendios forestales, de 12 a 18 meses, y en los supuestos agravados de esos incendios forestales hasta 24 meses. Y el sistema por el que se fijan la cuantía es en función de días y cuota diaria. La cuota diaria puede ir de 2 a 400 euros y podemos encontrarnos desde unos cientos de euros hasta multas que superen los cientos de miles de euros.
O sea que el Código Penal, por lo que estamos viendo, es duro con los incendiarios.
Efectivamente, además se establece una modificación introducida en el año 2015, en el 358 bis, la agravación de la pena si afectan a espacios protegidos y la obligación de restaurar el equilibrio ecológico. Y además, en el caso de que se hubiesen producido muertes o fallecimientos, pues no solo nos encontraríamos ante el delito de incendio, sino además, en su caso, pues al delito de homicidio.
José Antonio Tuero, abogado penalista, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos lo que dice el Código Penal en el caso de incendiarios y pirómanos.
No hay de qué, a vosotros, buenas tardes.
Hemos hablado de la cuestión psiquiátrica, de qué pasa por la cabeza de un pirómano, hemos hablado de la cuestión penal, pero ahora nos queda hablar de otra parte, nos queda hablar de las víctimas. Los afectados por estos incendios, desde familiares de víctimas del fuego hasta los propios desalojados. Estos últimos se calculan por miles en los diferentes fuegos activos a esta hora en toda España. También todos aquellos que han perdido sus casas, sus pertenencias o sus tierras por las llamas necesitan ayuda psicológica. Vamos a ver cómo se les puede ayudar, qué atención psicológica se necesita en estos casos. Y se lo vamos a preguntar a Gorka López, que es psicólogo. Gorka, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hacer una diferenciación. Primero, ¿cómo se puede ayudar a las personas que han tenido que abandonar su casa y lo abandonan de un momento a otro? Llegan, están a punto de llegar para cenar, para estar con la familia, y les dicen no, no pueden entrar a un polideportivo que hemos habilitado. ¿Qué se hace con esa gente? Porque me imagino que eso debe ser un shock importante para ellos.
Claro, por supuesto. En este primer momento, ante cualquier persona que es albergada o que tiene que salir ¿no? de sus casas, de sus residencias habituales, de sus pueblos, es fundamental el cubrir unas necesidades básicas. La alimentación, por supuesto la hidratación, el sentirse en un lugar seguro y si desgraciadamente pues sigue durando la emergencia, pues habilitar un lugar, ¿no?, donde puedan descansar esas personas y se les pueda acompañar. Ahí entraría la labor fundamental de las personas intervinientes, de las personas que están formadas en primeros auxilios psicológicos, para cubrir entonces esas necesidades psicológicas, ¿no? Hablaríamos ya entonces de otras situaciones, por ejemplo, de reagrupación familiar, de esa ventilación emocional, de facilitar información en ese segundo momento, después, como digo, de cubrir esas necesidades básicas principales.
¿Se trata igual a alguien que es desalojado temporalmente, que en un par de días va a volver a su casa, que alguien que ha perdido su domicilio?
Claro, no. En un primer momento estamos hablando de personas que son alojadas en albergues temporales. Como bien indica la palabra, pueden estar ahí horas, días, e incluso nos hemos encontrado también situaciones de semana. Entonces, es una situación muy complicada también. Al final, las personas tienen ese sentimiento, sobre todo, de incertidumbre, ¿no?, de no saber cuándo van a poder volver junto con su familia a sus residencias, o incluso si su residencia ha sido dañada. En el segundo caso ya estaríamos hablando de una pérdida segura, ¿no? La persona ya ha perdido su residencia y ahí empieza una fase de duelo, ¿no?, en la que se van a dar diferentes emociones en la persona, dependiendo obviamente de cada persona, de cada situación y de cada momento.
Y a posteriori, una vez que ya se ha solucionado, que ya han vuelto a su casa, ¿se necesita un tratamiento posterior? Es decir, ¿esto es un tratamiento continuado en el tiempo? Porque no sé si luego suelen tener algún tipo de secuela, si quedan pesadillas, si queda algún tipo de reacción, no sé.
Claro, claro, sí. Cualquier persona, después de una situación traumática, como puede ser el perder una casa, un incendio forestal en el que nos encontramos en un albergue temporal, cualquier persona, tanto personas adultas como niños y niñas, obviamente más vulnerables, nos podemos enfrentar a esta situación que después puede despertar en nosotros emociones y sentimientos que son totalmente normales. Lo que no ha sido normal es la situación de crisis que hemos vivido. Hay personas que van a vivir durante un tiempo con estas reacciones emocionales y las van a poder afrontar con sus propias herramientas, pero es verdad que hay situaciones que nos puede pasar a cualquier persona que nos pueden desbordar estas emociones, estas situaciones, desde no poder dormir, quitarnos el apetito, el mostrarnos más irascibles de lo normal. Entonces, la recomendación siempre es el acudir a un profesional, acudir a nuestro médico de cabecera, que nos puede hacer alguna derivación, recurrir a un profesional de la psicología para tratar esta situación.
¿Con los niños es más fácil o más difícil?
Bueno, los niños tienen una psicología totalmente diferente a las personas adultas. Entonces, hay profesionales especializados en atender a la infancia. No es ni más difícil ni más fácil, ¿no? Es el saber, el estar formados y el saber también detectar, ¿no?, las necesidades de tanto de niños como personas adultas como mayores.
Y nos queda un último apartado, que es la gente que ayuda. Es decir, cómo se atiende, por ejemplo, a un bombero o a un psicólogo que ha estado tratando con un familiar, con alguien que ha perdido un familiar. ¿Cómo se cuida al cuidador?
Totalmente. Una muy buena pregunta y me alegro que saques el tema, porque al final las personas intervinientes son las que están en primera línea, tanto los bomberos como servicios de seguridad, policía, guardia civil, servicios de técnicos de emergencias sanitarias, todas estas personas que participan antes, durante y después de la emergencia, obviamente las tenemos que cuidar, tenemos que formar a estas personas en autocuidado antes de la intervención, durante la intervención con un descanso, con un cuidado también todo a nivel físico y emocional, y por supuesto también después de la intervención. Muchas veces se peca, ¿no? Y nos encontramos en muchas situaciones de que los profesionales les cuesta un poco identificar, ¿no?, estas secuelas emocionales, pero es muy importante, ¿no?, el hacer un seguimiento y el prepararse, y luego también el ser consciente, ¿no?, de que cada persona estamos viviendo en un momento diferente, nos podemos encontrar con situaciones personales y que hay que gestionar. Entonces es muy importante el identificar y sobre todo el hacer seguimiento de estas personas que nos cuidan para que puedan seguir cuidando en un futuro.
Y luego hay una cuestión importante, ¿no?, que es la gestión de las víctimas de cualquier tipo de catástrofe, ¿no?, que es algo a lo que yo creo que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Lo vimos en Valencia con la Dana, ahora lo estamos viendo con los incendios. Cada vez tenemos más interiorizado eso, que además de una ayuda material, también se necesita una ayuda psicológica.
Claro, totalmente. Somos personas, todas las personas tenemos emociones. Vamos a aprender a gestionarlas, aprender a identificarlas y aprender a vivir con ellas. Entonces es fundamental el saber que cada uno estamos en un momento determinado, tenemos una función clara. Y bueno, pues es muy importante ¿no?, el realizar este tipo de intervenciones. Todas las personas, ¿no?, pasamos por malos, por buenos momentos, y hay que, digamos, el ayudar, ¿no?, a identificar y sobre todo a ventilar, ¿no?, este tipo de emociones. Yo creo que es crucial ante estas situaciones, que además son situaciones de emergencia, donde reina el caos, donde se dan situaciones, como ya digo, que no son habituales, pero todas nuestras reacciones emocionales sí que son normales. Lo que no es normal es lo que está ocurriendo.
Pues Gorka López, psicólogo, muchísimas gracias por pasarte por esa linterna y explicar lo importante que es una actuación de apoyo psicológico a una víctima de un incendio.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
No me beses en los labios. Antiguamente me cogías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos, y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor. Y anda en bicicleta y de nada. En los labios, no ves que me hace daño. Tengo un calentador que me duele un montón, y además no sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces. Has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente me cogías de repente y me besabas con...
piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¡Atención! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ha vuelto el fútbol!
Vuelve la Liga.
Empezamos.
Vuelven los goles, las remontadas.
¡Claro que sí!
Este viernes desde las 7 de la tarde, Girona-Rayo Vallecano, Villarreal-Oviedo.
Buenas tardes, tiempo de juego, qué ganas teníamos de decirlo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Arranca la Liga en COPE.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos. Verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por tener encendida la radio en la madrugada y que nadie quiera estar solo. Aquí nos escuchan cientos de miles de personas, así que un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de los ponedores que estáis al otro lado de la radio. Claro, tú nos escuchas porque lo que quieres es compañía y nosotros te acompañamos y te contamos historias. Historias como, por ejemplo, la de Sol. Ella es profesora de inglés, pero no te imaginas... No te imagines a la típica teacher con su agenda y sus libros o con su tablet. No tiene nada que ver. Sol lleva a sus clases una mesa de mezclas como una auténtica profesional, que es lo que es. Si entramos, por ejemplo, en una de ellas, de sus clases, podremos escuchar algo así. Seguro que es imposible no moverse con esta marcha. Escucha un ejemplo de cómo se presenta esta profesora en sus clases. Grande, por favor. Sol Rodríguez está con nosotros, está poniendo las calles y claro, viendo esa marcha descomunal que tiene, pues le he buscado una sintonía acorde a la presentación. Ahí va la sintonía. Sol, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida a Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
¡Qué barbaridad!
Pues sí, ahí, nada más que pones Pop Up The Jam.
Pop Up The Jam de los Technotronic. Estamos en finales de los 80 o principios de los 90 aproximadamente. ¡Qué lujo poder escuchar tanta alegría cuando uno está impartiendo clases!
Es que la idea es esa, es llevar y crear un ambiente positivo dentro del aula, ya que hay vida más allá del copia y traduce. Sí. Y la idea es eso, es crear un ambiente donde el alumnado participe de su propio aprendizaje. Y quieras o no, selecciono una batería de canciones que les haga vivirlo. En este caso suelo usar el house, la música electrónica, y muchas bases instrumentales, partes que son las partes que atraen al alumnado a aprender.
¿Por qué house?
Entonces,
¿por qué este tipo de música?
Pues mira, dentro de la electrónica, el house me parece uno de los géneros más ricos, quieras o no, tiene instrumentales, vocales, tienen teclados, tienen de todo. Entonces, quieras o no, esa cultura musical es la que quiero que traspase a las nuevas generaciones, porque sí, hay vida también más allá del reggaetón.
Muy bien, muy bien. Y sobre todo,
entonces,
que es más enriquecedor. Muchas veces las letras del reggaetón, ¿verdad, Sol? Son incluso hasta duras de escuchar para los que somos padres.
Sí, es que la cuestión es que como todo, todo tiene una edad. Y cada edad tiene, los niños tienen que pasar por una etapa en la que sean ellos naturales y que no se vean influenciados por la vorágine de la sociedad, que todos tienen que seguir a, porque esto está en moda, ¿no? Hay más variedad, hay un Michael Jackson, hay muchísimos cantantes, mucha música y muchos géneros. Y un género no tiene que pisar a otro, ¿sabes qué?
No, no, claro, por supuesto. ¿Cuál es la reacción de los niños en la primera clase cuando de repente le das al play? ¿Cómo te mira? Porque, claro, una profesora que ponga música, que les haga cantar, que la clase se convierta en una fiesta, ¿cómo reaccionan?
Pues la reacción, este curso, por ejemplo, que estoy de Gente Sonar TIC y es un rol que estoy ejerciendo, como maestra de inglés dentro del aula, para abrir boca de un tema, empezamos con música. Con música, con la letra del libro, le damos la vueltita y ellos mismos ya seleccionan la canción que le pega a esa letra. Claro. Ellos mismos escuchan la música y vamos probando. Entonces, de ese ensayo y error, dicen, ay, esta letra pega con esta. Y los niños empiezan a bailar, que es lo que quiero yo, que se muevan, que participen, que olviden los miedos, el miedo al error, todo eso. Es la idea.
Sol, ¿tú también bailas o tú al ser profesora te cortas y estás ahí estática?
Que va, yo no tengo vergüenza ninguna. Que va. No tengo ninguna, pero ni de cantar, ni de bailar. Es más, este año he roto con mis miedos también, porque al final yo voy evolucionando junto con mi alumnado y voy descubriendo lo que necesitan, sus demandas y lo que yo puedo hacer para innovar dentro del aula. Entonces, yo también he roto con mis miedos y me he lanzado a cantar también, ¿sabes? Claro. Así que...
¡Qué maravilla! Cada vez es más completo. ¿Tú desde cuándo llevas aplicando esto en tus clases? ¿Desde el principio de tu carrera? ¿O de repente fue algo que surge así como poco a poco y dices, oye, pues voy asomando un poquito la patita por aquí, veo que la reacción es buena y va creciendo? No tengo ni idea.
Pues mira, desde que empecé a trabajar en una escuela infantil, en la escuela infantil Mafalda, como técnico superior de educación infantil, siempre he usado la música. Siempre dentro del aula para enseñar el idioma. Y después, ya cuando empecé a trabajar en la Consejería de Educación como docente de inglés, usaba la música, pero cuando lo del COVID, esa famosa época... que era todo como muy estático, lo que dices tú, estaba todo el mundo muy estático, había unas medidas, esto y lo otro, y yo veía que en el aula había una necesidad de movimiento, de que los niños sintieran que a pesar de lo que estaban pasando, se olvidaran de ese problema, y empecé con la mesa de mezclas, fui con un profesor, con Luis Calero, me enseñó la mesa de mezclas y le dije, sería brutal usar esto dentro del aula con los peques.
Claro.
Pues así fue, y ya llevo cuatro años usando esta metodología dentro del aula.
Esto es tremendo. Claro, nosotros estamos acostumbrados a las canciones de los Beatles, que yo creo que son una referencia en las clases de inglés. Yo no sé si alguna vez tú has recurrido a este tipo de canciones más tradicionales. Además, que los tipos de música que utilizas, ¿cuáles son? Aparte del house que nos estás contando aquí en COPE.
Pues mira, sí, también suelo usar diversos artistas, Bruno Mars también me encanta. O sea, artistas de renombre, pero que también trabajan las letras, que al final ellos lo trabajan de una forma natural y se les va quedando esas estructuras, ¿sabes? Que de forma inconsciente las adquieren y dicen, pues mira, pues vaya, entiendo lo que me está diciendo, y también con soporte visual. Yo uso también soporte visual, ¿sabes? Que ellos relacionen lo que están aprendiendo visualmente, como decirte, como una imagen. Ellos ven una imagen y es at the supermarket, ¿no? Claro. Pues entonces se ve la imagen del supermercado. Entonces aparece como una serie de imágenes que ellos relacionan la canción con esa imagen. Todo es un ambiente de aprendizaje. Fantástico.
No, desde luego, desde luego. Claro, claro, y además en estos temas, Sol, yo no sé si tú encuentras toda la gramática y todo el vocabulario que necesitas, o lo que haces es que lo adaptas, lo vas cambiando en función del interés de tus alumnos.
Lo adapto, sí. Lo voy adaptando.
Qué bueno.
Lo voy adaptando porque es más, creé una serie de canciones a disposición del profesorado y del alumnado, donde le doy la vueltita a esas canciones de Richmond con las que colaboro yo colaboro con ellos y les digo, le quiero dar una vueltita, y yo, pues venga. Entonces he hecho la maqueta, la producción base, la maqueta es mía, con mi voz y con la letra de ellos. Y todo eso está en Spotify, en YouTube, a disposición. Es un recurso para los docentes, para el alumnado, todo el que quiera puede acceder a él, porque la idea es esa, que llevar el aprendizaje del inglés más allá del copia y traduce.
Me gusta cómo nos lo estás contando aquí en la radio, porque transmites alegría y esa alegría te la transmiten a ti tus alumnos, con lo cual tu método está funcionando. ¿Las clases dónde las impartes?
Pues mira, llevaba 3 años trabajando en el CEO Motor Grande en Puerto Rico, que es un centro de educación obligatoria, y este año, como te comenté anteriormente, estoy de agente de Zonal TIC implementando los planes digitales de centro y haciendo buenas prácticas para que los docentes, en un momento determinado, les digo, ¿quieren hacer unas buenas prácticas dentro del aula con el alumnado para que vean este recurso cómo es? La sorpresa, sorpresa y no tan sorpresa, es que los profesores y el alumnado responden positivamente. Alumnos con los que no he trabajado se involucran, profesores que se ven motivados a aprender. Es plantar una semillita para que todo esto vaya más allá, porque al final es que el aprendizaje sea significativo.
Qué interesante, por favor. ¿Qué es lo que te dice el resto de profesores del departamento y de otras asignaturas? ¿No se ha animado ninguno a seguirte, a involucrarse, a hacer un bolo contigo y oye, decir, oye, pues esta clase la vamos a hacer entre dos profesores y que la gente vaya aprendiendo tu método?
Bueno, es más, en algunos vídeos, si mira, siempre meto a algún docente porque a mí me gusta que participe todo el mundo en mi aula. Siempre me encanta que participe porque al final es eso, es que se sientan bien y como se sienten cómodos participan. Es raro el docente que no pasa y entra, y sí, me lo han comentado docentes de alemán, me lo han comentado docentes de otras asignaturas y de forma transversal se trabajan muchos factores porque piensa que estamos trabajando de forma activa dentro del aula, se está moviendo el alumnado participa. Y sí, me lo han comentado e incluso me voy con la satisfacción de que los profesores tienen ganas de aprender este tipo de metodología para llevarlo al aula, que no quiero que se quede en mi aula, ¿vale? Al final, en definitiva, se trata de favorecer la motivación a través de diferentes recursos, de conectar con lo que realmente les mueve y que los niños aprendan con ganas.
No, desde luego, por favor, y también lo que disfrutarán ellos, esto es alucinante. Los padres, ¿qué dicen? Porque igual te tachan así un poco como de tarumba, ¿no? Que digan que a esta profesora le gusta mucho la marcha.
Pues mira, los padres también, ¿qué quieres que te diga? Encantados, porque al final los niños llegan a casa contándoles, les cuentan lo que ha pasado en el aula, porque como tú, como padre, porque yo soy madre de 2 pequeñitos, te da una satisfacción saber que ellos al colegio van y descubren cosas nuevas, aprenden cosas nuevas, todo eso lo traen a casa, y cuando ellos expresan eso, pues los padres también les da una alegría porque dicen, cónchale, ¿sabes? Siempre las asignaturas, tú sabes que ahí está el hándicap de que si les cuesta, que pero también estamos hablando de que a través del DUA tenemos que llegar a todo el alumnado usando nuestras herramientas. Y yo soy feliz dentro del aula, como habrás notado, con la pasión con la que te cuento todo, es porque yo me gusta lo que hago.
No, desde luego. Hombre, yo imagino que la cara del primer director o directora de un colegio al que le plantearas esta manera de dar clase tuvo que ser un poco especial, ¿no? ¿Te han puesto alguna vez algún tipo de problema desde los equipos docentes? Algo en que fuera inicialmente decir, oye, Sol, esto no se puede hacer. No sé, ¿cómo reaccionan?
Pues mira, te tengo que decir que estoy agradecida que en los centros en los que he trabajado, con los equipos directivos con los que he trabajado, he tenido la suerte de que me apoyan en la innovación. Y en este caso, en esto, la implementación dentro del aula con una mesa de mezclas, en este caso Pioneer DDJ400, por ponerte, que ya la pobre ya está descatalogada, yo se lo traslado al equipo directivo y me dicen, todo lo que sea innovación, genial, y piensa que yo estoy trabajando a la par todas las destrezas, ¿vale? Estoy trabajando writing, reading, o sea, esto es una herramienta más para implementar el aprendizaje, ¿sabes? No es que, porque hay mucha gente que está confusa porque dice, ella está todo el día cantando y baleando. No, esto es un apartado más. Se trabajan todas las destrezas dentro del aula y la destreza para abrir boca de un tema, yo la hago así. Entonces, después trabajamos writing, reading, todo eso lo trabajamos. Trabajamos incluso con libros, ¿vale? Pero yo le he dado la vuelta porque quiero que se use de una manera distinta. Y ellos lo apoyan. A ver, todo lo que sea en pro del alumnado, los equipos directivos no te ponen pega. En el sentido de siempre, al final es un equipo. Un claustro es un equipo, el equipo directivo está ahí para apoyar, para motivar a los docentes también a que tengan la posibilidad de también hacer sus pinitos, ¿sabes?
No, desde luego, por favor. Porque claro, detrás de Sol como profe, está Sol como DJ. Se ve que esto ya lo tenías aprendido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que eres DJ, al menos aficionada? ¿De dónde viene, por ejemplo, esa rama profesional paralela? Y que, ojo, que el tema del DJ es algo que solamente da alegrías.
Pues mira, yo soy docente, lo primero docente, y después aprendí lo que es mezclar música, perdón. Y la verdad que me encanta. Es más, la primera sesión que tuve con Luis Calero me dijo, cómprate una mesa en la primera sesión, porque me dijo, ¿tienes oído? Digo, ay, gracias. Pues así fue que me tardó en llegar y estuve con una aplicación que es la que le suelo dejar a los docentes para que ellos, si quieren usarla, la puedan usar, una aplicación, la app DJ, y te da la posibilidad de mezclar música, te sale toda la disposición igual que la de una mesa de mezcla.
Sí.
E incluso puedes crear, yo porque la uso bastante, puedes crear hasta tus maquetitas y tus cosas y grabarlo. Y me encanta el mundo de la música. Yo soy una melómana empedernida, me encanta la música y sobre todo usarla para dentro del aula, me encanta.
Esto es muy interesante, porque tú eres de las personas, de los DJs, de los profesores, que lo tuyo es una puesta en escena absoluta, ¿no? Porque cantas, porque bailas, porque te mueves, porque gesticulas como una DJ en toda regla. Yo no sé si tienes espectadores más allá de los alumnos de las clases, o bueno, se queda simplemente en el aula.
Sí, hago eventos, trabajo, he hecho eventos con Mau, he hecho eventos, por ejemplo, en centros que me dicen, mira, vamos a hacer una orla para los niños, perfecto, claro que sí, ¿sabes? Hago eventos más allá del aula, hago cosas puntuales, hago formaciones también, y después esto va más allá que Dennis Ferrer, que es un DJ neoyorquino, en su día se puso en contacto conmigo, que fue el que trasladó esto a Defected Records, y ellos se comunican conmigo porque dicen, esto es brutal lo que tú estás haciendo dentro del aula.
Vale.
Y por como diciendo, es que al final es crear buenas vivencias y los niños cuando son felices aprenden de una manera natural.
Hombre, claro. Claro, porque tú, Sol, ¿conoces algún docente que esté utilizando esta misma metodología? ¿O has sido tú la que has abierto el camino y ahora ya empiezan a salir los que te van copiando?
Pues mira, la idea ya el año pasado en las jornadas STEAM del CEP de Las Palmas hice unos talleres con los docentes, salieron bastante contentos. Lo que pasa que es eso, piensa, a ver, yo soy una persona súper creativa. Vale, yo no me... Siempre le estoy dando vueltas a la cabeza de cómo hacer esto, cómo... O sea, me gusta la creatividad dentro del aula también. STEAM, la A es de arte. Entonces, me gusta crear y usar la tecnología. Pero, ¿qué pasa? Que es lo que estabas comentando tú. No todos los centros son iguales. Entonces, yo entiendo también eso de... Me da un poquito de miedo de empezar, de arrancar. Entonces, con estas buenas prácticas dentro del aula, con el profesorado y con el alumnado in situ, la idea es romper esos miedos.
Claro, claro. No, y aparte que si estás viendo que está funcionando, pues que todo el mundo dice, oye, yo también quiero triunfar, ¿no? Dice, aunque tenga que copiar así y mirar de refilón a lo que hace el Sol, claro.
No, y a ver, es como lo que te dije antes, ¿sabes? Que... es compartir, yo estoy compartiendo estas metodologías, si quisiera que fuera algo exclusivo mío, con no decirlo ya tengo, pero es que yo lo quiero compartir porque veo que hay un resultado positivo desde el alumnado,
claro,
¿sabes? Y yo siempre me muevo en pro del alumnado, en pro de que al centro, el centro es nuestro segundo hogar, ¿vale? Pasamos mucho tiempo en el centro y pasamos en nuestra casa, en nuestra vida diaria, pero el centro es nuestro segundo hogar y si no vamos con alegría o con una motivación, al final se vuelve algo monótono, que dices claro. Tú, voy, no. O sea, claro. Yo lo veo así, pero que es mi punto de vista, no pretendo que, ¿sabes? Yo ni me impongo, ni quiero, yo lo que quiero es que dar a conocer que hay más metodología.
Sí,
y que esta funciona.
Te entiendo perfectamente. Y del otro lado, aquí Sol, frente a los alumnos que aprenden, mientras también te estás divirtiendo y ellos también se están divirtiendo, estás tú, que creo que también disfrutas un montón, porque un profesor, y lo sabes perfectamente, al igual que un DJ, cuando ve que la gente está disfrutando, también está disfrutando, con lo cual hay más conexión, más comunicación.
Efectivamente, ellos me miran y ellos imitan y ven. Esto es un reflejo, ¿vale? Es un acto reflejo. Yo veo que el que tengo delante está aprendiendo, se lo está pasando bien, y yo me siento bien porque estoy consiguiendo que ellos aprendan también, ¿sabes? Entonces, yo como maestra de inglés, te digo, y como docente, siempre, a pesar de la mochila que tenemos todos, porque todos tenemos nuestras mochilas, y es una realidad.
Claro.
Intento, porque yo sé que cada niño y cada alumno, cada alumna tiene su realidad también, ¿sabes?
Qué bueno.
Entonces, hay que ir con ese chip. O sea, esa es la mentalidad que yo tengo. Uh-huh. Entrar al aula y a pesar de que tal, cada niño tiene la oportunidad y tiene el derecho a llegar al aprendizaje de la mejor manera.
Desde luego que sí. Es que tienen que ser unas clases tan divertidas que no creo que falten muchos alumnos, ¿eh? Yo creo que ahí, cuando te toca dar la clase a ti, nadie va a faltar a clase.
No. Ellos, es más, como haya una actividad que hay que ir a ver el cantajuegos o que hay que ir a ver algo, que de repente vienen con una actividad, dice, pero es que teníamos clase de inglés. Como...
Claro,
¿sabes?
Claro.
Como que no, dice, es que íbamos a hacer, porque también aparte de las manualidades, trabajo mucho con manualidades con las diferentes artes dentro del aula, ¿sabes?
Sí,
que uso el idioma como una herramienta para que ellos hagan sus productos.
Maravilloso, maravilloso. Sol, que me alegro un montón que se utilice la faceta de DJ para hacer cosas tan importantes, ni más ni menos que en un aula. Me parece brutal. Que todo lo que sea impartir clase en torno a la música y lanzar los contenidos para que los chavales aprendan, yo creo que es súper importante. Te reconozco lo que haces porque creo que lo estás haciendo muy bien.
Muchas gracias. No, la verdad que esto, la visibilidad que se le está dando a esto es brutal. Estamos súper contentos porque al final esto es un equipo y todos nos complementamos y yo voy de la parte esta y estoy súper agradecida por esta visibilidad.
Correcto, pues ahora como estamos en la radio, yo tengo una mesa de mezclas, estoy poniendo de fondo la sintonía que le estoy poniendo a esta charla en Poniendo las Calles aquí en COPE. Si te parece, Sol, dime eso de música arriba y directamente nuestra técnico lo va a subir como si estuvieses en directo en tu clase.
¡Música arriba!
¡Qué bueno! Sol, un abrazo, buena madrugada.
Un abrazo, chao.
Gracias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate, hablando de profesorado y de música. ¿Se puede ser más feliz?
Son las 4, las 3 en Canarias.
última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La situación de los incendios sigue empeorando, sobre todo en Galicia y Zamora, dejando vecinos evacuados y rescates de personas en muchos puntos del país. Luca del Fiore, buenos días.